Bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli. En esta ocasión vamos a invitarle a usted que nos está acompañando a que conozca pues el servicio de asesoría gratuita con abogados que se ofrece dentro del marco, espero decirlo correcto, dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene un nombre muy específico, Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y me parece que es un servicio que está ahí disponible, que debemos de conocer todos los jaliscienses, porque tienen su sede esta delegación en el estado de Jalisco, particularmente en las instalaciones de la Ciudad Judicial Federal. Para ello tenemos hoy invitados en esta mesa de trabajo a Gabriela Valencia Cortés, la delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Esta es su casa, muchas gracias. Nos acompaña también Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal. ¿Cómo le va?
Gracias, buenas tardes.
Otro asesor jurídico federal, Abraham Iñiguez González. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Y con nosotros también se encuentra Martín Vázquez Contreras, defensor público federal, que es otro cargo.
Gracias, buenas tardes por la invitación.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hablar con todos ustedes de este tema importante, porque son instalaciones, reitero, una oficina que está por acá. Ellos son especialistas en derecho, nos van a explicar a qué hacen, a qué se dedican y sobre todo cómo ofrecen sus servicios a la comunidad. Eso es importante que usted lo conozca. ¿Quién nos puede dar la explicación histórica? No sé si usted, delegada, ¿cómo surge esta idea de tener un instituto para la Defensoría Federal Pública, un instituto de la Defensoría Federal?
¿No? Sí, te platico. Nosotros anteriormente nos llamábamos Defensoría de México. Y esto surge a partir del artículo 17 constitucional, donde impone la obligación del Estado a que en cada entidad federativa haya un grupo de defensores, abogados que ayuden al pueblo de manera gratuita. Nosotros tenemos ya como el título, como tal, Instituto Federal de la Defensoría Pública. Fue a partir del 28 de mayo de 1998, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó, pues, que a partir de ese momento surgía la institución. Nosotros como institución pertenecemos actualmente al órgano de administración judicial, pertenecemos al Poder Judicial de la Federación. Somos una institución que presta servicios de asesoría jurídica y defensa penal, pues, a todas las personas que lo requieren, pero nos abocamos en especial a asuntos en materia federal.
Ayúdenos a entender un poco, ¿es lo mismo lo que las personas conocen comúnmente como un abogado de oficio o no?
Sí, nosotros somos abogados de oficio, así por lo general la población nos conoce. Nosotros al cargo le decimos defensor público federal, que es el que lleva todos los asuntos en materia penal, y asesor jurídico al compañero, servidor público, que lleva, entre otros asuntos, materia civil, laboral, mercantil.
Ahora, delegada, ¿quién es regularmente su público objetivo? ¿Ustedes a quién atienden? Porque cuando hay un proceso que se tienen que enfrentar a la ciudadanía de justicia, pues casi todos llegan con el abogado que los representa, porque es el de la aseguradora, porque es el amigo de confianza, pero hay quien no tiene quien le eche la mano. ¿Cómo ustedes intervienen cuando una persona se encuentra literalmente indefensa?
Nosotros, en nuestros servicios, es importante que el público en general tenga conocimiento que los servicios que damos son gratuitos. Nosotros prestamos el servicio a la persona que acude a nuestras oficinas o bien nos llama por teléfono. Nosotros hay un abogado que está para atenderlo. Y así, de esa manera, prestamos el servicio, ya sea de defensa penal o asesoría jurídica.
¿Y en qué momento intervienen? ¿Cuando ya la persona está detenida y está siendo sujeta a un proceso? ¿Cuando apenas están los separos? ¿Cuando ya está a punto de que lo sentencien? ¿Está en el reclusorio preventivo? ¿En qué etapa pueden ustedes participar?
Nosotros, tratándose de materia penal, estamos con las personas desde el momento que son detenidas por algún delito, o bien te llega un citatorio a tu domicilio que te está citando el agente del Ministerio Público, y tratándose de materia federal, nosotros vamos y te asistimos de manera gratuita. Nuestra atención, hace ratito nos preguntabas, es sobre todo, pues, a los grupos más vulnerables, ¿no? La gente que no cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos de un abogado. Aquí estamos nosotros como institución de la Defensoría Pública Federal para que todos los ciudadanos se acerquen con nosotros y van a contar con la asistencia de un abogado.
Me llama la atención que dice usted cuando incluso llega el citatorio, porque creo que ese es el primer choque con una situación de estas características, cuando la persona se dice notificada o se entera que es notificada, pero creo que lo que nos preocupa la mayoría de nosotros es cuando ves en el documento Poder Judicial de la Federación. O sea, no es que te cite la fiscalía o no es que vayas a los jueces estatales, sino que te vas a enfrentar a un poder, pues, digámoslo, en el inconsciente superior, ¿no?
Sí, exactamente. Y mira, aquí también es importante que todos tengan conocimiento que a veces te puede llegar alguna notificación de alguna institución o alguna autoridad, pero es bien claro que deben cerciorarse primeramente que sea un sello original o que sea de alguna dependencia pública, ¿no? Uh-huh. En este caso, a los ciudadanos les puede llegar un citatorio de la Fiscalía General de la República o en su caso de la Fiscalía del Estado aquí en Jalisco. Entonces pueden acudir con nosotros, llamarnos a las oficinas y ya el abogado los va a atender, les va a preguntar algunos datos y ya nosotros vamos a establecer una teoría del caso, cómo podemos ayudar a esa persona para pues llevar una defensa o en su caso con los asesores jurídicos. Las personas llegan con otras materias, otro tipo de situaciones que no es materia penal y también nosotros estamos para ayudarlos.
Llega regularmente el ciudadano desorientado, no sabe ni qué hacer.
Sí, exactamente, y aquí lo importante es que sepan que nosotros estamos para escucharlos. Nosotros te podemos decir, a ver, tu asunto está así. Nosotros a veces no podemos llevar todos los asuntos porque recordemos, nuestra competencia es federal, pero sí podemos escuchar a la población y decirle, ¿sabes qué? Tu asunto lo puedes llevar en tal institución o nosotros en ocasiones damos un oficio donde le decimos a la institución, ¿sabes qué? Vino esta persona con nosotros, pero aquí no somos competentes para llevar el asunto, te lo canalizamos a ti porque dentro de tu normativa tú sí puedes llevar el asunto de tal persona.
¿Qué es lo básico con lo que yo debo de llegar? El nombre de la persona detenida, mi carpeta de investigación, el citatorio, no sé, si me llamaron por teléfono, si alguien se acercó para entrevistarme, ¿qué recomiendan ustedes llevar de información para saber por dónde comenzar?
Mira, si tu familiar está detenido, pues en ese momento no vas a tener ninguna información. Basta que tú nos digas, quiero el servicio de defensa pública porque detuvieron a mi familiar, proporcionarnos el nombre y nosotros nos abocamos a buscar dónde está detenido. Uh-huh. A veces tenemos plataformas donde podemos consultarlas y ver en su caso si esa persona ya está registrada. Si te llega un citatorio, pues ya tú llevas el citatorio, el documento, nosotros lo analizamos y ahí vamos a ver de dónde te citaron y qué podemos hacer por ti.
Uh-huh. Ahora, sí, ayúdenos a puntualizar otra vez cuáles son las ramas las que ustedes atienden específicamente del derecho.
Sí, nosotros somos Defensoría Pública Federal, uh-huh. Tenemos defensores públicos federales, aquí en Jalisco tenemos 55 defensores, uh-huh. Ellos están en proceso, que es cuando la persona llega detenida, citada y hasta que dicta la sentencia el juez. Posteriormente tenemos otro grupo de 12 abogados. Ellos se encargan de la ejecución de la pena. Cuando las personas ya son sentenciadas, nosotros nos encargamos de vigilar que sean tratados humanamente, dignamente, revisar que sí estén recibiendo alimentos, que tengan una vestimenta adecuada. Nosotros le llamamos condiciones de internamiento. Uh-huh. Vigilamos que esté en vía esa persona durante su reclusión y al final vamos checando también las temporalidades que lleva compurgando esa pena para tramitar un beneficio. Que esa persona ya salga libre porque ya compurgó determinada cantidad de la pena. Y tenemos otra área que se llama asesoría jurídica. En esa área contamos con 16 abogados, asesores jurídicos. Acá tenemos asesores mixtos, le llamamos nosotros, que ven materia civil, civil, uh-huh. laboral, mercantil.
Okay.
Tenemos otros asesores que ven laboral, ya te había dicho, uh-huh. laboral, y también tenemos asesores en movilidad que ven todas estas cuestiones de migrantes cuando las personas están aquí en nuestro país y que por algún motivo no está regularizada su situación legal, pues los compañeros entran para ayudarlos, realizar diferentes gestiones.
Uh-huh. ¿Y ahí cómo le hacen con la barrera del idioma? Porque seguramente se encuentran en algún momento con personas, por ejemplo, de Haití, que debe ser muy complicado atenderlos, ¿no?
Sí, pues mira, a veces recurrimos a esto, a la tecnología, ¿no? Ves uh-huh. que hay aplicaciones donde nos sirve de traductor y entonces los compañeros, pues de esa manera nos comunicamos con las personas. También nos han tocado de que hablan idioma inglés y pues ahí sí tenemos gente que también habla este idioma y que es más fácil comunicarnos con ellos, ¿no?
¿Y tiene que ser presencial en sus instalaciones o eventualmente salen a, no sé, a las localidades a llevar sus servicios o no?
Mira, nosotros tenemos aquí un número que se llama Defensatel.
Ajá.
Defensatel es 802-24-2426. Ese está disponible todos los días del año, las 24 horas del día. Los ciudadanos pueden llamar ahí y ya los orientamos. O bien pueden acudir a nuestras oficinas, que estamos en Ciudad Judicial y tenemos otras oficinas aquí en Colonia Barranquitas, uh-huh. en el centro de Guadalajara, Pino Suárez, 527. O bien también nosotros hacemos esto que llamamos difusión. Salimos a diferentes municipios, andamos en diferentes brigadas jurídicas para que la población nos conozca. Nosotros pues ya varia gente nos identifica, usamos un chaleco color morado que uh-huh. tiene las siglas de la institución, IFDP. Cuando nosotros nos vean con esos chalecos, pues significa que somos una institución pública y que brindamos servicios de manera gratuita.
Bien, en redes sociales supongo que también tienen presencia. ¿Cómo los encontramos?
Sí, tenemos presencia en redes sociales, Defensoría Pública, Jalisco. Uh-huh. Estamos en Facebook, TikTok, Twitter y Instagram.
Uh-huh. Y hay que ser mayor de edad, supongo, para acercarse, eso sí. O sea, no puede ir un menor, digamos, porque a veces, pongamos el ejemplo, es un hijo de un padre soltero y el papá es el que se metió en el conflicto, pero yo pues estoy solo, no sé qué hacer y me acerco o busco a que alguien me asista, un vecino, un familiar. ¿Cómo me acerco si yo soy, digamos, una persona menor de edad?
Mira, pues sí, lo ideal es que vaya acompañado de un adulto mayor, pero también te platico que hemos tenido casos de niños que vienen de otros países, uh-huh, que viajan solos y que entonces nosotros los asesores jurídicos, pues ya obviamente interviene allí alguna institución como el DIF, donde nos da la intervención para que nosotros representemos a esos menores, ¿no? Uh-huh. Son casos excepcionales quizá, pero también nosotros ayudamos a ese tipo de personas.
Muy bien. Y hablando de la excepcionalidad de los casos, hay algunos de éxito que me gustaría que comentaran. Ellos tienen unas experiencias muy interesantes que vamos a dar a conocer, pero esto será después de la pausa, después del corte. Continuamos con este programa especial, reiterando, hablando con ustedes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes están hoy en Radio Metrópoli. Así que hacemos una pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial hablando con todos ustedes del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y después de haber escuchado a la delegada Gabriela Valencia Cortés, saludamos a Sacramento Velázquez Ahumada. Él es asesor jurídico federal, así que queremos que nos ayude también a entender el tipo de casos que regularmente atienden. Háblenos de las experiencias de las personas que llegan para que quien está escuchando este programa sepa por qué y en qué momento acercarse con ustedes, por favor.
Sí, gracias. Bueno, los casos que nos llegan a nosotros como asesores jurídicos federales, como lo comentaba anteriormente nuestra delegada, son en materia administrativa, en materia fiscal, en materia civil y mercantil. Uh-huh. Tenemos muchos asuntos también derivados de causa penal cuando hay que solicitar la devolución de algún bien asegurado. Tenemos asuntos laborales federales y tenemos muy recurrente también cuando nos designan representantes especiales de menores en juicios de amparo. Uh-huh. Ya el término menores hemos venido quitándolo para decir infante, porque así luego es. El hablar de menor implica una cuestión de inferioridad, ¿verdad? Uh-huh. En los asuntos, a veces el decir materia administrativa, a veces es muy general. En la materia administrativa es muy recurrente actualmente la falta de medicamentos por organismos de seguridad social, la falta de cirugías, la falta de atenciones. Tuvimos un asunto de éxito, le llamamos nosotros, en donde le sucede un accidente a una persona en la carretera Tepa, una carambola que fue muy, muy
sonada.
Uh-huh. Y derivado de ese accidente, a la persona sufre amputación de ambas piernas. No andaba en comisión de trabajo. Uh-huh. La ley del seguro social para los casos de enfermedad general excluye, no maneja las prótesis y órtesis. Uh-huh. El seguro social le dijo que era necesario que
las pagara
de las prótesis. Uh-huh. Pero que como no era un riesgo de trabajo, no las cubría el seguro social. Hicieron la solicitud, el seguro social les niega, llegan con nosotros y decidimos interponer un amparo por violación al derecho a la salud y una violación a la no discriminación, dado que en la rama de riesgos de trabajo sí se incluye las prótesis y órtesis. Uh-huh. Nos vamos al amparo y demandamos la inconstitucionalidad del artículo de la ley de seguro social que impedía o que no contemplaba esas prótesis, órtesis, y un reglamento de prestaciones médicas que de igual manera no lo contemplaba. Uh-huh. También nos fuimos pues al acto concreto, a la negativa de otorgarle la prótesis, y logramos una sentencia que debe ser parteaguas, porque inclusive a nivel nacional o a nivel general puede ser útil. Ya no se da efectos generales a una sentencia de amparo con las reformas que recientemente hubo, pero sí es un hecho notorio. Es decir, la sentencia del juez determinó que era inconstitucional el artículo, los dos artículos que invocamos como inconstitucionales, y que debía dejarse de aplicar y que debía de otorgarse la prótesis a la persona. Uh-huh. Ahorita actualmente ese asunto todavía estamos en ejecución, pero como te decía, es un asunto que si lo damos a conocer, debe de haber muchos asuntos similares en donde le dicen no tienes derecho a la prótesis, sí, pero si lo invocamos como un hecho notorio a nivel inclusive general o nacional, puede ser útil. Esa es una sentencia que no recurrió el Seguro Social, es una sentencia firme, y digo, ese es un caso de éxito. Tenemos muy reiterado también que te otorgan los institutos de seguridad social, tanto IMSS, ISSSTE, inclusive pensiones del Estado, recetas, pero resulta que no hay medicamento.
Como los cheques sin fondos.
Así es. No hay medicamentos. Esos asuntos, nosotros también promovemos un amparo por violación al derecho a la salud, inclusive que pone en riesgo en algunos casos la vida por el tipo de medicamento.
Suele ocurrir, sí.
Y ahí tenemos normalmente un éxito muy rápido, porque con lo que la llamamos la suspensión, se ordena que de inmediato haya a veces hasta suspensiones de plano. El juez de oficio determina que de inmediato se provea de los medicamentos y curiosamente como arte de magia aparece.
Aparece,
¿no?
Todo.
También tenemos citas muy lejanas o negativas de cirugías. Igual también las manejamos como una cuestión de violación al derecho a la salud a través del amparo, y hemos logrado pues que se le restituya a la persona en el derecho a la salud. Recurrente también resulta mucho los ajustes en la facturación de la Comisión Federal de Electricidad, que son temas cotidianos.
Me está hablando de puras dependencias que vemos inviolables, ¿no?
Suele ser pues que llegan, te revisan el medidor, hacen una revisión y te imponen un ajuste exorbitante,
sí.
Determinando que consumiste de 10 años para acá normalmente. Uh-huh. Esos asuntos también los manejamos, ahorita los manejamos en juicios mercantiles orales, y hemos logrado por regla general tener éxito y anular esos ajustes. Uh-huh. Como cuestión también adicional, es también muy común los cargos no reconocidos, las usurpaciones de identidad en tarjetas de crédito, negativas de aseguradoras a cumplir con los contratos de seguro. Y ahí normalmente esos asuntos son competencia de CONDUCEF, pero la mayor parte de las delegaciones de CONDUCEF no tienen un área jurídica para esos efectos, o les niegan el servicio, y ahí previa reconsideración apoyamos en ese tipo de asuntos, ¿no? Uh-huh. A través también de la vía mercantil.
Me detengo un poco en lo de CONDUCEF porque quisiera saber si es necesario primero pasar por la institución y luego llegar con el instituto, o puede ser de manera directa, yo ante la negativa de la banca, irme al instituto de la Defensoría.
Para efectos procesales no es necesario, para efectos nuestros sí, porque es competencia originaria de ellos y necesitamos tener la negativa para uh-huh. nosotros como reconsideración atender el asunto.
Uh-huh. Muy bien, pues creo que es un dato importante. No se ve que también podían verlo con el caso de pensiones del Estado.
Sí, porque hay una violación del derecho a la salud. Uh-huh. Hay una violación del derecho a la salud.
Un derecho federal.
Y lo que es la materia administrativa, inclusive el artículo respectivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, te permite conocer de amparo administrativo multas municipales, estatales, federales. Ahí en amparo sí podemos darle esa amplitud a los asuntos, ¿no? Como decía la delegada, es decir, el servicio de asesoría jurídica tiene tres modalidades. Es decir, prácticamente vemos todos los problemas legales. Es decir, ahí en caso de duda que acudan con nosotros, tenemos un servicio de orientación. Sí. Ese es cuando no es competencia de nosotros. Normalmente otorgamos una orientación, le decimos a la persona qué es lo que procede y la canalizamos a la instancia que deba conocer. Uh-huh. Tenemos un servicio de asesoría, que ese es un asunto competencia de nosotros, pero que todavía o ya no se dieron los supuestos para poderlo representar, por se le pasó el plazo, o todavía no se dan los supuestos, por ejemplo, de una pensión que todavía no tienen las semanas o alguna situación de esa naturaleza, otorgamos un dictamen técnico donde le decimos a la persona por qué no la atendemos y cuáles son las alternativas. Y lo que es el servicio de representación como tal, que es lo sustantivo de nosotros, esos son los asuntos que conocemos en materia, como le decía, administrativa, civil, fiscal, laboral. En lo administrativo es muy recurrente la cuestión de las personas extranjeras. Uh-huh. Ahí tenemos asesores especializados en movilidad y en laboral. Y el servicio nosotros, a diferencia de la materia penal, que es constitucionalmente es obligatoria, en materia de asesoría jurídica, atendemos normalmente grupos vulnerables, pensionados, jubilados, indígenas, a cualquier persona que por sus condiciones especiales requiera. Uh-huh. Tenemos un límite ahí en cuanto al ingreso de la persona que nos solicita el servicio, que es 15 UMAS mensuales.
¿Estamos su salario?
Sí, 53,000 pesos mensuales. Ese es el uh-huh. límite si no entras dentro de las otras categorías.
Claro, o sea, al hacerse, digamos, el estudio socioeconómico, si la persona supera los 53 mil pesos al mes como percepción, ya no tiene acceso.
No podemos otorgar el servicio, así es.
Uh-huh. Y así lo aseguran que sea solamente para personas de bajos recursos. Preguntar también en la parte médica, porque cuando hay asuntos, digamos, de discrepancia, y las personas dicen comúnmente, es que no lo atendieron bien y se murió, por decir algo muy genérico. Van ante la CONAMED o pueden ir ante la CAMEJAL y de repente tampoco están satisfechos con el resultado. ¿Esos asuntos pueden ir con ustedes o ya no?
Sí, ahí podemos manejarlos. Bueno, los asuntos de dependencias o de organismos de salud estatales, no.
No.
Uh-huh. Pero a nivel federal, IMSS, podemos hacer, hay una reclamación que hacemos patrimonial. En base a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, hacemos una reclamación buscando una indemnización en base al daño físico, daño moral que se le generó a la persona. Es un trámite uh-huh. administrativo.
Muy bien, pues ahí está. Y ya más adelante, si se puede, hablaremos de este daño, de la reclamación patrimonial que en el estado de Jalisco está, pero con eso lo digo yo a título personal, de adorno. Vamos a ir al corte mientras tanto y regresamos enseguida con más de este programa especial. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que los comentarios sobre este tema, sugerencias, la información que usted solicite, a lo mejor de los contactos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, pues se los puede localizar a través de este programa en notisistema.com. Entre a la sección de programas, hace clic en la fecha del horario que lo escuchó, en este caso, por ejemplo, a las 11 del teléfono público, y podrá usted ahí escuchar nuevamente la información o contactarnos a través de Notisistema para obtener más datos de contacto de la propia organización. Al arranque de este programa yo le presentaba a nuestros invitados y hablábamos de el asesor jurídico y el defensor público federal. Son dos cosas distintas. Saludo en este caso a Martín Vázquez Contreras, defensor público federal, para que nos ayude a entender, Martín, ¿cuál es la diferencia entre ambos cargos, ambos puestos en esta organización, por favor?
Sí, gracias. Buenas tardes.
Bienvenido.
Bien, gracias. La gran diferencia son las materias.
Ok.
Sí, el defensor público es exclusivamente en materia penal, uh-huh. obviamente en el ámbito federal, que es el ámbito de competencia que nos corresponde, porque también tenemos, cada entidad federativa tiene defensores públicos del Estado. Ellos conocen del ámbito local o estatal, nosotros única y exclusivamente del ámbito federal. Y esa es básicamente la diferencia entre el asesor jurídico y el defensor público. Mientras los asesores jurídicos ven diferentes materias, incluso orientan a los usuarios en la materia que sea, ellos conocen materia laboral, administrativa, y otras materias de los que los usuarios requieren orientación. Nosotros única y exclusivamente tenemos la competencia en el ámbito penal. Es una, quizás sea muy limitada la participación de nosotros, pero es una garantía o un derecho constitucional que tienen todos los usuarios. Entonces, nuestros servicios son los 365 días del año.
Uh-huh.
A pesar de vacaciones, a pesar de días inhábiles.
Siempre guardia.
Siempre va a haber una guardia permanente, porque los 365 días una persona puede requerir los servicios de un defensor público federal. Es tan importante esta situación porque si implica un día inhábil y se detiene una persona, uno tiene que darle el servicio. Por eso estamos los 365 días. No uh-huh. puede haber una persona detenida sin una asistencia de un abogado. No puede tener una persona detenida sin que esté asistida por un defensor. No puede haber una audiencia si no tiene un defensor particular sin la asistencia de un defensor. Por eso se ha señalado como un derecho humano establecido en la Constitución para que todos los días, a cualquier hora, nosotros estemos presentes y darle la asistencia. También uh-huh. pueden ser personas citadas. Las personas citadas son aquellas que reciben una notificación, ya sea por parte del órgano jurisdiccional, que en este caso es el Centro de Justicia Penal Federal, o también de la Fiscalía. Cualquiera de los dos ámbitos de la citación que sea, también nosotros podemos atenderla de manera gratuita. No se otorga un honorario para los defensores, no se les pide un solo peso para ningún trámite que nosotros realicemos, y los asistimos, ya sea desde la detención o desde la citación correspondiente hasta el dictado de una sentencia, y después del dictado de la sentencia hay abogados especializados que son también defensores públicos federales en ejecución, que ellos su tarea específica es darle seguimiento durante el cumplimiento de la sentencia hasta el total, hasta que un juez diga se da por terminada esta sentencia, se da por cumplida, y hasta ese momento se le deja de dar la asistencia a los usuarios. Entonces, todo el proceso penal, no importa, siempre se va a estar un defensor público si es que así se requiere. No pueden actuar también, que es a veces lo que nos preguntan mucho, un defensor particular y un defensor público.
¿Juntos no?
Juntos no. Han querido realizar algunas gestiones de este tipo, pero no se puede, salvo que existan coprocesados. En ocasiones en un solo proceso o en una investigación existen 2, 3, 4 personas en un solo proceso. En este caso sí podrían tener una persona, un defensor particular, el resto las públicas, pero no pueden estar la misma persona con una defensoría pública y una defensoría particular.
Uh-huh.
La ley no los impide, en donde nosotros tenemos que dar solo a las personas que no tienen defensor o que requieran uno. Esa es la mecánica del defensor público. Reitero, no hay más materia, solo defensoría pública, únicamente materia penal federal.
Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, una persona es, digamos, detenida y ustedes, por estar en la cercanía, tener la guardia, atienden y, digamos, le dan proceso y trámite inicial al asunto, pero al rato llega la familia o la esposa o los hijos ya con el abogado? ¿Ustedes hacen un intercambio o no se puede? ¿O renuncia a sus derechos o cómo
es? En el momento en que la fiscalía llega a los familiares con un defensor particular, lo nombran, aceptan el cargo los defensores particulares y en automático a nosotros nos revocan. Es en automático. Uh-huh. Nos hacen la notificación, obviamente para no seguir actuando y no entorpecer el trabajo del defensor particular. Nos revocan y dejamos de actuar. Esa persona incluso, si a lo largo de la investigación o del proceso ya jurisdiccional deja de tener este defensor particular, uno puede retomar el asunto en las mismas condiciones y continúa con el trámite del procedimiento.
Uh-huh. Martín, ayúdenos a entender también los asuntos en los que regularmente ustedes tienen intervención. ¿Detenidos por qué tipo de delitos, en qué condiciones y cuáles son los más recurrentes, no sé si en el caso de Jalisco?
Todos los asuntos federales nosotros tenemos competencia, uh-huh. desde asuntos fiscales, desde asuntos de portación de armas, portación de cartuchos, puede ser delincuencia organizada, secuestros, trata de personas. Todo aquel asunto que sea federal, nosotros tenemos injerencia. Los más comunes pueden ser la portación de arma y la posesión de narcóticos. Eso es lo más común, ¿sí? Pero también tenemos, actualmente han caído demasiados asuntos en materia fiscal por facturas o realización de operaciones inexistentes ante el Servicio de Administración Tributaria. Son de los asuntos que han caído actualmente en demasía. Todos estos les damos trámite. Hablábamos sobre los asuntos en particular. Uno de los asuntos en particular es desde la detención de las personas, nosotros empezamos a analizar y aportar medios de prueba. Un asunto particular que recuerdo mucho es una ilegal detención de una persona en situación de calle. Obviamente esas personas en situaciones de calle difícilmente se acerca a un familiar, difícilmente tienen una red de apoyo, incluso esta persona que nos tocó.
Nadie sabe ni si están detenidos, de hecho, ¿no?
Sí, esta persona que nos tocó, que recuerdo, era una persona que se dedicaba a recoger fierro en las calles. Traía un carrito y él iba recogiendo fierro. Dice que se le acercan unos policías y lo revisan aparentemente y le encuentran un objeto que dicen era un arma de fuego. No nos metemos tanto a si era o no arma de fuego. Lo que sí nos metimos es si existía la probabilidad de que esta persona hubiera cometido ese ilícito o no. ¿Por qué? Porque no solo es el objeto encontrado, sino las circunstancias que rodean ese objeto. Acá la persona nos decía que él nunca había portado ningún arma. Dice, yo me dedico a vender fierro viejo, ¿sí? Y a veces recojo fierros, pero yo no sé si es un objeto o no es un objeto. Incluso nos comentaba la situación, nos apoyamos de cuestiones tecnológicas como son los GPS de las unidades. En esa ocasión llegaron los GPS de las patrullas que los detuvieron. Y dentro del artículo 19 constitucional nos establecen unos requisitos mínimos para poder proseguir con un proceso de una persona. Dentro de esos requisitos mínimos es el lugar, esas circunstancias del lugar. Entonces, a través del GPS de las unidades pudimos demostrarle al juez que se encontraban en un lugar diferente a lo que nos decían los elementos aprehensores. Se le expuso. No era una prueba que nosotros hubiéramos constituido, sino que era una prueba oficial porque era el reporte de GPS que nos había mandado la comisaría en aquel entonces. El juez analiza los GPS y dice efectivamente a esta persona no la pudieron detener en el lugar que dicen que lo detuvieron porque el GPS marca un lugar totalmente diferente. Se decreta una ilegal detención, fue confirmada en la alzada y el señor quedó en libertad. Cuando quizás por ser una persona en situación de calle era difícil, ¿no?, allegarse de testigos, allegarse de otros medios tecnológicos, pero nos hemos allegado y es un claro ejemplo de lo que hace la Defensoría Pública, donde se le da el mayor servicio y se trata de dar la mayor calidad a todos los usuarios.
¿Están juntos en la misma área, en las mismas instalaciones de Ciudad Judicial Federal o no?
No, tenemos como defensores públicos, estamos en diferentes puntos. Algunos defensores están en Andrés Terán, otros en Ciudad Judicial. Yo en específico estamos en el complejo penitenciario de Puente Grande, en el Centro de Justicia Penal Federal, que es donde está concentrada la mayor número de personas, precisamente porque es el donde se llevan las audiencias. Pero en el momento en que se requiera, nosotros a través de teléfonos o medios de comunicación que tenemos, nos contactan ya sea del Centro de Justicia, de la misma Fiscalía, o en ocasiones si van a la Ciudad Judicial, también nos pueden contactar sin ningún problema.
¿El defensor también participa en el juicio, por ejemplo, oral, para representar a la persona y estar exponiendo ante el juez, ante el Ministerio Público o no?
Sí, nosotros exponemos, como le decía, desde el momento de la detención, desde la citación hasta el cumplimiento de la sentencia, nosotros podemos participar siempre y cuando quieran el servicio de la defensa, incluyendo el juicio oral, que es lo medular en el proceso adversarial. Nosotros podemos actuar ofreciendo pruebas, actos de investigación, nosotros interrogamos, hacemos todo lo que se requiera para la defensa de los usuarios.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos a despedir también el programa, pero no sin antes que nos recuerden instalaciones, ubicación, las formas de contacto y que usted anote donde pueda cómo localizar a los integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública y que sepa que hay un lugar, un espacio al que puede acudir para obtener información y orientación y que se haga eso, se respete la ley y haya procesos justos para todos los ciudadanos. Vamos al corte y regresamos. Pues
pues nos acercamos ya al final de este programa. Le estamos hablando a usted que nos acompaña hoy en Radio Metrópoli de los servicios que presta el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ya escucho a la Gabriel, a la delegada Gabriela Valencia, al asesor jurídico Sacramento y al defensor público Martín Vázquez. Queremos hablar también con el asesor jurídico Abraham Iñiguez para que nos ayude a englobar una parte del trabajo que se realiza. Pero antes de que nos termine de decir los servicios que se llevan a cabo, les explicaba yo en el corte comercial que la Universidad de Guadalajara y el ITESO, dos universidades importantes de Jalisco, tienen un servicio de asesoría jurídica en el que se apoyan con prestadores de servicio social. Preguntar si el Instituto Federal de la Defensoría Pública también cuenta con prestadores de servicio o solamente el trabajo está en manos 100% de personas tituladas, licenciado.
Sí, comentarles, las funciones que realiza todo el personal del Instituto Federal de Defensoría Pública está a cargo de abogados titulados. Uh-huh. Sí contamos con el apoyo en algunas ocasiones, con convenios de colaboración que existe con algunas universidades para darles el apoyo a los jóvenes que están estudiando, pero predominantemente las funciones que son ejercidas son por abogados.
Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿es posible que un estudiante de derecho diga, a ver, yo quiero prestar servicio social ahí, quiero ir con ustedes, apoyar, asistir? ¿Se pueden registrar? ¿Pueden buscarlos o no?
Sí sería posible. Obviamente eso será a cargo de nuestra delegada y de las áreas correspondientes de las direcciones, que se deberán de cumplir algunos trámites administrativos previstos así por nuestra institución y ellos lo autorizarán. Sí, sí es posible y sí lo hemos tenido en muchas ocasiones.
¿Y si les sirven delegada a los muchachos que vayan a practicar?
Sí, claro que sí. Mira, que vayan a estudiantes de derecho, estudiantes de psicología, de criminalística.
Trabajo social.
Trabajo social.
¿También les sirve?
Nosotros tenemos en el Instituto Federal de la Defensoría Pública en la Ciudad de México un departamento de área de ciencias forenses y allá tenemos peritos. Entonces también allá en Ciudad de México actualmente hay peritos, bueno, perdón, estudiantes en materias de criminalística, medicina, que están con nuestros compañeros realizando pues sus pasantías, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál será el mensaje final para las personas que nos escuchan, sobre todo quienes se sienten desfavorecidos, no escuchados, desorientados mayoritariamente y desinformados de lo que pueden hacer para pues enfrentarse a una justicia, pero en igualdad de condiciones?
Bien, considero que predominantemente es acudir a nuestras instituciones, a nuestros domicilios, perdón. El objetivo que perseguimos es escucharles, en la medida de lo posible revisar los documentos que lleven consigo, que tengan inherencia al problema que nos pretenden plantear, y con base en ello definir si es un asunto que de acuerdo a nuestra normatividad nos compete, supuesto bajo el cual nosotros les daremos el apoyo jurídico gratuito. Es importante precisar eso. No hay ninguna cantidad que ellos deban de pagar en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. No tenemos ninguna cantidad que se les deba de cobrar por la asesoría, por las copias, por nada en lo absoluto. Y reitero, es indispensable que predominantemente se presenten con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el problema que nos plantean no es uno de aquellos de los cuales nos corresponde darles el apoyo? Les orientamos, resolvemos sus dudas y con toda la certeza les decimos, de acuerdo a la ley que rige las diversas instituciones, cuál es aquella que resulta ser la idónea para darles el apoyo. En aquellos asuntos que sí nos competan, que sí podemos intervenir, nosotros hacemos cuanto resulte necesario para ellos, ya sea el reclamo, ya sea la presentación de alguna demanda, la interposición de algún recurso, en términos generales, la realización de todas las acciones legales para la debida defensa de sus derechos. Uh-huh. Y es, insisto, acudan con nosotros predominantemente, llevar la documentación que tengan con el problema y así les podemos hacer una valoración y determinar qué acciones vamos a emprender a favor de ellos.
Claro, y además que quede claro para quien no está escuchando, no es que ellos sean enemigos de los jueces ni de la justicia, sino que busquen que la justicia sea eso, equitativa para las dos partes, ¿no?
Claro, la pretensión de esta institución es que cuando alguna autoridad del orden federal emite una determinación que resulta contraria a los derechos e intereses de las personas gobernadas, al acudir con nosotros identificaremos cuáles son esas violaciones y las hacemos valer a través de los juicios, de los recursos y de los medios ordinarios de defensa que tenemos al alcance de ellos.
Uh-huh. De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes acuden más? ¿Jóvenes, adultos mayores? O digamos personas con problemas con la justicia de otras nacionalidades, por decir así.
Bien, es que es muy variado. Sí, como tiene que ver con las materias en las que nosotros intervenimos, por ejemplo, su servidor está en las oficinas que están en Pino Suárez.
Sí.
Nosotros estamos a unas cuantas cuadras del ISSSTE, de las oficinas administrativas del ISSSTE. Gran parte de las personas que atendemos nosotros son adultos mayores, que son pensionados, que son aquellas personas que, por ejemplo, o no les concedieron la pensión y nosotros hacemos el reclamo legal, cubiertos los requisitos legales para ello, para exigirla y obtener esa concesión de esa pensión, o bien que no se han realizado los ajustes correspondientes de acuerdo a la ley de suspensiones, que consideran que es muy baja, y en términos generales podríamos decirlo eso. Gran parte de las personas que atendemos son adultos mayores, pero en realidad, insisto, por la diversidad de las problemáticas que atendemos, en general es cualquier persona que tenga una problemática vaya con nosotros. Sí es importante también precisar que no podemos intervenir en todos los asuntos. Solo podemos intervenir en asuntos del orden federal, de estas materias que indicamos, pero no es necesario que ellos puedan decir, hijo, pero ¿qué materia será en la que tiene mi problema? No, no es necesario. Que acudan con nosotros, nosotros les escuchamos, analizamos el asunto, la problemática que tienen y definimos cuál es la materia. Y de acuerdo a aquellas que son de nuestra competencia, es cuando nosotros intervenimos a favor de ellos de manera gratuita, uh-huh, y aquellos asuntos que no nos compete son aquellos que derivamos.
Ahora, una autocrítica ciudadana, ¿qué tan común es que llega el ciudadano con mucho ímpetu y muchas ganas de que su asunto se resuelva y de repente por alguna circunstancia se desinfla y ya no va, no asiste a las audiencias, no atiende los citatorios? ¿Eso no es común o sí?
En el área de asesoría jurídica no tanto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como es un objetivo muy prioritario, por ejemplo, decir, la concesión de la pensión, uh-huh, pues hay una problemática muy manifiesta de ellos, hay un objetivo perseguido y por supuesto que es el lograr ese beneficio y por lo tanto sí hay una continuidad de ellos. Uh-huh. Hay algunas personas que sí, de alguna otra forma no acuden y entonces nosotros lo que hacemos es pues tratar de localizarle en los medios de contacto que nos proporcionaron. En algunas ocasiones tenemos la necesidad de enviar a nuestras trabajadoras sociales para decirles, hay un asunto que se les está atendiendo, que requiere que ustedes le den un seguimiento y una atención, y que eso puede provocar que ante el desinterés de ellos pudiéramos nosotros pues dar por terminado el asunto, porque traería una responsabilidad también para nosotros el no actuar.
Ahora, del otro lado, cuando por ejemplo es una persona adulto mayor pero con problemas de movilidad, que sabe que tiene un problema pero que no se puede acercar, ¿hay manera de que exista una visita domiciliaria o no existen sus facultades?
Sí, sí existe la posibilidad, pero además también existe la posibilidad de que envíe a algún familiar directo y, uh-huh, que ese familiar directo sea el que nos solicite el servicio. Uh-huh. Con base en esa problemática que nos es planteada, hay algunas acciones que las podemos plantear nosotros por conducto de la persona que acude a nuestras oficinas en nombre y en representación de la persona que no puede trasladarse con nosotros y que tiene algún problema de movilidad o de cualquier naturaleza, ¿verdad? Que no le es posible.
Lo mismo ocurre cuando es una persona, por ejemplo, con una discapacidad que no se puede valer por sí misma.
El mismo caso, uh-huh, sí, es correcto. Puede enviar a alguno de sus familiares, alguna persona de su confianza, y es cuando nosotros podemos atender a esa persona y que ella pueda servir como puente para que le demos la asistencia jurídica gratuita.
Si yo le preguntara un caso o un par de casos que nos den más ejemplos de lo que ustedes realizan, como nos comentaba el asesor jurídico federal Sacramento Velázquez, alguno que tenga en mente para que antes de despedirnos las gentes que nos están escuchando en nuestro auditorio, sepa cómo le puede ayudar al Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Sí, uno de los asuntos que es muy recurrente en las oficinas de mi adscripción, reitero, tiene que ver con adultos mayores y, por ejemplo, cuando es un docente que se encuentra como un trabajador activo, o sea, un docente frente a grupo, que por una circunstancia lamentable falleció su esposo o esposa, hace una solicitud al propio ISSSTE para que le conceda la pensión de viudez, y entonces lo que hace el ISSSTE, con apoyo en la ley, es definir que por encontrarse como trabajador activo, es incompatible la pensión de viudez con el estar cotizando hacia el ISSSTE. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hacemos es, primero, si hay una solicitud de por medio y hay la negativa a través de un oficio, lo que nosotros hacemos es promovemos un amparo o un juicio contencioso administrativo, y a través de esas acciones legales lo que buscamos es obtener la declaratoria de la inconstitucionalidad de ese artículo en el que se apoya el ISSSTE para decir es incompatible la pensión, y esto provoca que en el reconocimiento de esos juicios de que ese precepto en el que se apoyó el ISSSTE fue declarado ya como inconstitucional, se le condena o existe la determinación a cargo del ISSSTE de que se emite y se concede esa pensión, realizando el pago desde el día siguiente del lamentable fallecimiento de la persona, ya sea esposo o esposa, ¿verdad? Uh-huh. Ese es uno de los asuntos que podríamos decir como ejemplo.
Claro. Por último, preguntarles, ¿creen ustedes que se está ya de a poco desdibujando ese estigma que se tenía de que las dependencias federales son invencibles? O sea, se veían como todopoderosas. Y particularmente el Seguro Social todavía hace algunos años era como, no te pelees con el IMSS porque no le vas a ganar. Y la gente incluso hoy lo dice de manera coloquial, al gobierno nunca le ganas. No sé ustedes en lo personal, ¿cómo perciben ustedes? ¿Están en contacto con la ciudadanía, con las autoridades y conocen la ley de principio a fin?
Bien, la verdad de las cosas es de que nuestra efectividad es muy elevada. Nosotros recibimos una evaluación año con año y parte de lo que nos califica a nuestros superiores es precisamente la efectividad. Y como, pues obviamente las acciones que nosotros ejercitamos es en contra de estas instituciones del orden federal, pues la verdad es de que el número de asuntos que obtenemos, resoluciones favorables, son mayoritariamente favorables.
Ahí está el resultado a la vista de todos. Pues enhorabuena por ese esfuerzo, por además el buen trabajo de la delegación. Los felicitamos a nombre del equipo de Radio Metrópoli. Invitados para los programas, tenemos una barra de servicios muy importante. Somos, lo digo con modestia, un altavoz importante de lo que ocurre en la ciudad y de que las personas pueden sentirse escuchadas en este espacio. Así que parte de que los puedan atender, pues son ustedes los especialistas que pueden darles esa solución. Nosotros somos el medio. Ustedes son el espacio por el que se les puede atender. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues agradecerte la invitación y decirle al público que cuenta con nuestro número telefónico, que es Defensatel, 800-224-26, y también hacerte el conocimiento a ti en general de que en cada entidad federativa uh-huh. hay una delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pueden uh-huh. acudir con nosotros.
Muy bien, pues ahí está la invitación abierta y agradecer por supuesto a la delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Gabriela Valencia Cortés. Muchas gracias por haber charlado con el equipo de Radio Metrópoli.
Gracias a ustedes.
También a Sacramento Velázquez Ahumada, asesor jurídico federal. Gracias por además contarnos estas historias tan interesantes.
Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos que su auditorio conozca de nuestra función.
Y quien tenía los números y que además ya nos dejó con el ojo cuadrado, Abraham Iñiguez González, por el alto nivel de resolución, asesor jurídico. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación y queda abierta la invitación a todas las personas para que acudan a nuestros domicilios para recibir el apoyo que requieren.
Y por último, con su chaleco también lila característico del instituto, a don Martín Vázquez Contreras, defensor público federal, de verdad, muchas gracias por estar en Radio Metrópoli.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en el instituto, en las oficinas, para servirles.
Seguiremos en contacto y los estará escuchando usted de manera recurrente a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy Víctor Montes Rentería, le deseo que la pase muy bien y lo esperamos en la próxima emisión de nuestros programas especiales. Hasta luego.